espacios informativos.
Buenos días, Madrid tendrá un plan estratégico de innovación y modernización de la gestión pública de la comunidad. Se va a presentar en media hora en la Consejería de Empleo con la consejera en Grecia, Hidalgo, y con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, que acaba de estar en Onda Madrid adelantando la esencia de ese plan.
Un documento con 207 medidas en el que han trabajado conjuntamente con el Partido Popular y que esperan ayude a hacer la administración pública mucho más eficiente y optimizar al máximo el trabajo de los funcionarios, ofreciendo un mejor servicio. Por ejemplo, a la hora de la gestión de documentos personales. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Son 207 medidas, que algunas tendrán más impacto mediático, otras no, pero lo que buscan es facilitar la vida a los ciudadanos y adaptar la administración regional al siglo XXI. Por ejemplo, garantizando que la administración no te vuelva a pedir un papel que ya tiene o que puede conseguir. Algo tan básico como eso. Que haya inventarios, que haya un plan de emergencias hospitalarias, extrahospitalarias, para coordinar mejor las urgencias entre hospitales, buscar eficiencias, sinergias entre los diferentes centros de salud. Tenemos, bueno, pues ahí recogen medidas que tienen que ver con la innovación, con perseguir el fraude fiscal. Es decir, es un plan que no ha existido nunca en la Comunidad de Madrid.
Un plan que forma parte de las exigencias planteadas al Partido Popular por Ciudadanos el año pasado para la firma de los presupuestos de 2016 y que se presentan con la idea de ponerlas en marcha a lo largo de los próximos 3 años.
Más asuntos de Madrid. La Gran Vía estará en obras este año. El Ayuntamiento quiere que aceras y calzadas estén al mismo nivel. Además, el consistorio situará bolardos que faciliten la apertura flexible de 1 o 2 carriles por sentido en función de las necesidades del tráfico. Según ha avanzado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, la Gran Vía se incluirá en el área de prioridad residencial del Distrito Centro, pero habrá un trato especial con algún tipo de flexibilidad para que puedan acceder vehículos.
Una plataforma única que permitirá utilizar la Gran Vía con apertura de 1 carril por sentido, de 2 carriles por sentido, o cerrarla de manera global cuando así se considere oportuno. Y en esa línea estamos trabajando para que ese proyecto permita todas las opciones, incluida el cierre completo al tráfico peatonal de la Gran Vía.
Ecologistas en Acción presenta hoy su informe de calidad del aire en Madrid en 2016, en el que por primera vez, como saben, se han tenido que adoptar medidas de restricción al tráfico para reducir los altos niveles de contaminación que se han registrado. La comunidad presentaba recientemente también su plan para luchar contra la polución, un plan menos exigente que el del consistorio, que se activa al superar los 200 microgramos de dióxido y no los 180, que incluye medidas como limitar la velocidad a 90 kilómetros por hora en algunas carreteras regionales o permitir el trabajo en casa en casos extremos. Un plan que esta mañana le han preguntado a la delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Avenés, y que dice que no le ha gustado nada.
Si en el Ayuntamiento de Madrid y en esta delegada buscan elementos de confrontación, tengo una paciencia infinita y no los van a encontrar, porque para mí el criterio fundamental, básico y esencial es luchar por la salud pública de la ciudadanía y hacerlo con un criterio de colaboración y de coordinación institucional. Y, por tanto, a mí me parece un error de primera magnitud retroceder a estos niveles que ahora plantea la comunidad.
Y un apunte más en Crónica Nacional. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparecerá el próximo lunes 16 de enero en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el informe que el Consejo de Estado ha elevado sobre el accidente del Ya-42, en el que murieron 62 militares en mayo de 2003.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy tranquilas en este momento. No hay retenciones, pero cuidado con la niebla, que puede complicar la circulación en la zona de la sierra, concretamente en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de una mañana muy complicada para el tráfico, una serie de incidencias, de accidentes, han dificultado mucho la circulación y el desarrollo, por tanto, de la hora punta. Por ejemplo, vamos a anunciar en este momento, hace escasos minutos, finalizaba la incidencia que afectaba a los conductores que salían por el paseo de Santa María de la Cabeza bajo la Plaza Fran de la Dreda. Teníamos prácticamente poco después un accidente. Ya han sido retirados totalmente los vehículos. Eso sí, atentos, porque en este paseo de Santa María de la Cabeza, pero en sentido entrada, muy próximo al enlace con la M30, en sentido A4, van a encontrar debido a un accidente dos vehículos y por tanto el tráfico puede ser algo más complicado y sobre todo en la medida de lo posible pedirles precaución a los conductores que circulen por este punto. También destacar que debido a una incidencia se circulan por Méndez Álvaro desde la estación sur de autobuses en sentido de Atocha. Van a encontrar cómo la circulación se reduce a tan solo un carril. Atentos por tanto en Méndez Álvaro en sentido Atocha y en el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido entrada.
Más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos de la mañana seguimos en Onda Madrid, en Oye Madrid. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal tus días libres?
Pues muy bien, así de rebajas y esas cosas.
¿Has estado de rebajas?
Hombre, claro, aprovechando los descuentos.
¿Pero presenciales o rebajas online?
Presenciales.
¿Y qué tal?
Bueno, mucha gente.
¿Mucho empujón?
Mucha gente. No mucha ganga, ¿eh?
No, es que este año ya habían avisado que las rebajas se iban a rebajar menos.
Sí, no mucha ganga. Es decir, vale, había carteles de 50, pero yo creo que el 30% es lo que domina. Lo del 70% de otras campañas, poco a poco, hoy lisqueado yo, ¿eh?
Que estamos saliendo de la crisis, compañero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te has comprado? ¿Se puede saber?
Pues mira, me he comprado una camisa.
¿Ah?
Me he comprado también un polo.
Sí.
Y poco más, unos calzoncillos.
¿También?
También, sí, que estaban rebajados al 30%, sí.
Ojo, ¿de marca?
Sí, de marca, claro.
Fíjate,
hombre.
Qué elegante.
Yo en la rebaja solo voy a las marcas. Para el resto,
hay que aprovechar, claro.
El low cost lo tengo el resto del año.
Exactamente, hay que renovar el fondo de armario, que se suele decir.
Así que poco más, ¿eh?
Bueno, pero bien,
gente,
te ha salido bien.
Gente, sí.
Bueno. ¿Hablamos hoy con los oyentes de rebajas o no de algo que no tiene nada que ver?
No, vamos a hablar de rebajas, vamos a hablar de otra cosa que...
¿Nunca sé de lo que me vas a hablar?
Pues mira, de lo otro que habla la gente, las rebajas y la gripe. Porque es que, atención, la prensa de Irlanda del Norte recoge a toda página, incluso la CNN se ha hecho eco de esto, de una mujer que tiene gripe. Han hecho un reportaje y una entrevista a una mujer que tiene gripe. Sí, sí, la protagonista es...
Que se pase por este equipo.
Fiona Kuff.
Aquí tenemos para hacer la enciclopedia.
Pues nos cuentan la...
Reportaje por capítulo, es una serie,
claro,
documental.
Pues, aquí recoge la historia de Fiona, pues que es una señora que vive allí en Belfast. Pues nada, que fatal con la gripe, que es un malestar general.
Pero ¿tendrá algo la noticia?
Pues ella se encontraba fatal en su casa, con la gripe, los mocos, dolor muscular, la cabeza, no la consolaba lo que veía en la tele, ella hacía todo el rato zapping, se encontraba fatal. Dijo, pues un caldito, algo para comer, y claro, no tengo nada en la nevera. Dice, pues voy a encargar al Fish and Chips, del que ya es habitual, claro, dijo, voy a encargar la comida para que me la traigan y sobrellevar mejor mi estado gripal.
Ya, ¿y?
Y se dio cuenta que es que tampoco tenía paracetamol.
Todo esto me lo estás contando en serio.
Que te lo estoy contando en serio.
O sea, la noticia es esta.
Sí, sí, sí. Entonces ella... Sí. Entonces ella decidió, en su pedido, pedir por favor a los señores del Fish and Chips, les dijo, ya por cierto que van a venir a mi casa, ¿por qué no paran en una farmacia y me compran paracetamol y me lo traen?
Bien.
Y dicho y hecho. Es decir, ella consiguió que los que le servían el Fish and Chips, ella escribió ahí en las anotaciones de, por favor, que estoy muy mala en casa, que no me encuentro con fuerzas para bajar a la calle, tráiganme paracetamol. El señor repartidor le llevó el paracetamol. Los del Fish and Chips, que saben mucho esto de hacerse propaganda, subieron por las redes sociales el pedido de ella, diciendo que quería además paracetamol extra porque se encontraba fatal. Y se ha hecho de eco hasta la CNN de esta historia.
Estoy esperando a que sigas.
No, pues eso, que consiguió que el señor del Fish and Chip le llevase paracetamol a su casa.
¿Pero qué pasa con Irlanda del Norte?
Pues sí.
¿Les podemos mandar a Pedro Sánchez o algo? Deberíamos mandarles a alguien para que genere noticia, porque sí. se ocupan en los informativos de semejante tontería.
Sí, sí, la CNN ha entrevistado incluso al community manager de la empresa de este Fish and Chips, que se llama Phyllis Chips.
¿Hay community manager? Yo cuando iba a Inglaterra, en tiempos pretéritos, había puestos en la calle que te los envolvían el fish and chips en papel de periódico.
No, este tiene hasta community manager. Madre es mía, un restaurante que te lleva el pedido y encima las anotaciones al margen, tú le dices que te la medicina a casa y ya te la lleva. Yo no sé si es que no está, la telefarmacia no está muy trabajada por aquellas latitudes.
Estoy por
longitudes.
Irme para allá y
claro,
montar algo
un nuevo
de eso,
negocio.
Un nuevo negocio entre manos.
Claro.
Me parece una tontería esta noticia.
Pues
entonces,
no.
¿Qué hacemos con ella?
Yo quiero que la gente nos cuente sus remedios, ideas caseras para sobrellevar la gripe. La gripe va a llegar. La gripe hay que dormirla, hay que estar en casa. Pero ¿cómo ellos consiguen que la gripe sea menos gripe?
Ya.
No sé, si tiene algún remedio, alguna historia que quieran compartir con nosotros.
No, yo creo que no deberías volverte a coger vacaciones.
¿Por qué?
Compañero, porque es que no ha venido en baja forma una noticia, una señora que pide para hacer amor.
Que la recoge,
pedir
claro.
Remedios para la gripe. Pero si la gripe solamente se cura estando 7 días en la cama.
Sí, sí.
O una semana.
Se cura. Pero yo no pido cómo se cura, sino cómo sobrellevar el malestar general de la gripe.
Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que lidiar con esto. Ya que lo has preparado, yo no te voy a llevar la contraria. Yo tengo un remedio para la gripe. Ahora voy a hablar de él, pero de verdad, efectivo. ¿Qué tiene que ver con el vino?
¿Templarte una botella de vino?
No, bueno,
no me
depende.
Acuerdo, tengo una cogorza que no me acuerdo de la gripe.
No, no, porque voy a hablar de un vino sin alcohol, pero que puede ayudarnos a mejorar nuestra salud. Ahora mismo lo voy a contar.
¿Pero
en
el
cuanto...
vino sin alcohol no es mosto?
No. En cuanto des los teléfonos para que la gente empiece a hacernos llegar esos remedios caseros.
Tenemos un teléfono gratuito, ¿sí? Es un 900 910 30 63. Tenemos también un número de WhatsApp para que nos escribáis, os grabéis, nos mandéis fotos si tenéis el moco cayendo y estas cosas, así estáis
en ese caso mejor que no manden.
Que sí, hombre, para que les demos mimitos, así, con la mantita para
¿podemos
las orejas?
Asesinar a esa que estornuda o a ese que estornuda? Vale,
es la de
gracias.
Belfast. Es la de Belfast.
Es la de Belfast, sí, que sí. La maten directamente. Que la justicia, parezco la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas.
Que le corte la cabeza. Pues eso decía mi madre siempre.
¿Tu madre decía que le corte la cabeza?
No, decía, me duele la cabeza, pues córtatela.
Eso te decía.
Sí, sí. Remedios de mi madre que me corten la cabeza.
Qué gran mujer,
claro,
la señora Martín Romo.
Claro, sí. Bueno. El WhatsApp, digo, para ¿sí? lo que queráis. 628-091-117. Que estamos en las redes sociales, que el programa se llama Hoy en Madrid, que si escribes Hoy en Madrid en Facebook ya el muy inteligente te salta ya nuestra página.
Sí.
En Twitter, si pones @ Hoy en Madrid, salimos nosotros. Ves todo lo que hemos publicado, lo que ha dicho Ignacio Aguado, la entrevista de la mañana, ves todo. Y aparte comentas, @ Hoy en Madrid. Y luego tenemos el correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues nada, vayan haciendo ustedes memoria, acopio de, en fin, remedios caseros para sobrellevar la gripe. Que yo me voy a hablar de esto del vino. Es que ayer no viniste, compañero. Entonces,
no, estaba de rebajas.
Tuvimos un consultorio a esta misma hora que tenía que ver con la cerveza. Tuvimos un experto en cerveza y surgió el tema de la cerveza sin alcohol.
La 00.
Y ahí dije yo, ¿cómo a nadie se le habrá ocurrido hacer vino sin alcohol? Y pensé, cuando venga Martín Romo se lo voy a decir, montamos un negocio.
Ya no lo han pisado.
Pero ¿qué ocurre? Que Belén Almonacid investigó a través de internet y descubrió que el vino sin alcohol, compañero, existe. Se fabrica se produce, ahora sabremos cuál es el término exacto, en España, concretamente en Pontevedra, y no desde ayer, sino desde 2006.
Ah, mira, me voy a anotar porque yo este año he brindado con sidra sin alcohol.
Bueno, pues no, ya puedes hacerlo con vino sin alcohol porque además vamos a hablar con el director comercial del grupo Elibo, que no solamente tiene vino sin alcohol, sino que tiene diferentes tipos de vino que no solamente no producen, en fin, la euforia propia de unas copillas de vino, sino que además elaboran vinos que, por sus distintas facultades, pues son buenos, pues no sé, para conciliar el sueño, por ejemplo, para bajar el colesterol, para la tensión alta, para el exceso de azúcar. En fin, una auténtica maravilla. No te lo pierdas, porque creo que ya tenemos con nosotros a Gerardo Blanco, director comercial del grupo Elibo. Señor Blanco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de una empresa que fabrica o que elabora. Mejor dicho, el término exacto es elaborar, ¿verdad?
Sí, el proceso consiste en desalcoholizar y luego reprocesar el vino hasta que queda una bebida, pues eso, que es vino sin alcohol. Por lo tanto, sí, elaborar sería correcto.
O sea, que no es que estemos hablando de un producto parecido al vino, sino que es ustedes elaboran el vino y después le quitan el alcohol.
Sí, efectivamente. El producto es exactamente vino. Vino al que una vez acabado, es decir, el mismo vino que tendríamos en una botella de vino tradicional, se somete a un proceso físico de evaporación, a bajas temperaturas, para conseguir que quede el mismo producto, pero sin el alcohol.
Que sabe igual, quiero decir, una copa de vino tinto, de los que ustedes elaboran, sabe igual que una copa de vino tinto de cualquier otra marca.
Sí, nosotros hacemos vinos tintos, blancos, espumosos, tipo cava, rosados, dependiendo del vino de partida, es decir, si partimos de un albariño, como en nuestro caso muchas veces, aquí en Galicia, se obtiene un vino desalcoholizado con los aromas y sabores similares al albariño. Digo similares porque se pierde pues el retrogusto, que es lo que da el alcohol, pero el resto de sabores se mantienen ahí. Si partimos de un tempranillo, pues lo mismo.
Porque parten ustedes de variedades de uva muy conocidas, como el resto de los caldos que se elaboran en nuestro país, tempranillo, garnacha, verdejo, en fin, tiene un poquito de todo, ¿no?
Sí, sí, hay una variedad amplia. Hablamos de una gama de unos 45 productos diferentes, teniendo en cuenta eso, los tintos, blancos, espumosos, rosados. De ellos, en el caso de los tintos, se trabaja principalmente con variedades habituales en España, como se dijo, la garnacha torera, el tempranillo, alguna variedad propia de Galicia, como el Mencía. Luego se trabaja en los blancos, sobre todo albariños, pero también alguna variedad conocida en el resto de España, utilizadas con el verdejo, el airén. Y bueno, pues hay eso, unos 45 productos que se asemejan mucho a los vinos que podemos probar con alcohol en cualquier región de España. No todas las uvas son nuestras, nosotros compramos uva y vino acabado, vino con alcohol acabado en otras zonas, en Rioja, en Ribera del Duero, y los traemos para aquí para desalcoholizarlos.
Y ustedes le someten a ese proceso que luego hace de sus vinos algo muy especial. Bueno, desde hace mucho, desde hace bastante tiempo, señor Blanco, sabemos que el vino, bueno, pues es bueno para la salud, tiene un alto contenido en antioxidantes, siempre se nos ha dicho, tomar una copita de vino en las comidas, oye, pues puede venir muy bien para la vasodilatación, en fin. Lo que pasa es que ustedes han ido un paso más y han diseñado vinos relacionados con diferentes aspectos de nuestra salud, que es algo que me llama a mí mucho la atención.
Sí, partíamos, bueno, hace ya unos cuantos años, de desalcoholizar vino. Eso se hizo amparándonos en un pequeño proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Sí. Allí colaborábamos con un departamento, el de farmacología, en la Facultad de Farmacia, que con lo cual hicimos pruebas de efectos del vino tinto sobre el sistema cardiovascular.
Sí.
Hicimos pruebas en aorta de rata, hicimos pruebas también en humanos, y claro, efectivamente los beneficios principalmente del vino tinto son muy evidentes y siempre los resultados eran positivos. Pasado esa primera fase, en la cual desarrollamos algunos productos como Erigo 00 o Cardio 0, Cardio 0 ya el propio nombre indica hacia dónde va dirigido, pasado esa primera fase donde los estudios del vino y la salud eran, bueno, muy evidentes, pues trabajábamos con los mismos factores que habían trabajado ya otras empresas y otros centros de investigación en vinos con alcohol, pero nosotros en vinos sin alcohol, decidimos probar algunas cosas nuevas y empezamos a probar la relación que podría tener el vino con la longevidad, por ejemplo. Es decir, si es bueno para el sistema cardiovascular, pues a lo mejor también es bueno para otros factores de la salud que tienen que ver con vivir más años, es decir, los antioxidantes del vino, son los mismos antioxidantes que nos venden en comprimidos en algunas farmacias y parafarmacias para decirnos que si tomamos esos comprimidos vamos a vivir más y mejor.
El famoso resveratrol, ¿no? Claro.
Exacto, el resveratrol que se vende en comprimidos en todos lados y a precios considerables, pues se obtiene de la uva y del vino. Si en una botella de vino tenemos una concentración de resveratrol suficiente para tener los mismos efectos, pues deberíamos tener también los mismos efectos en la salud. Eso fue lo que probamos y, bueno, efectivamente los resultados son muy claros, al menos en casos como la longevidad, la reducción del colesterol y también en otros casos como efectos sobre el sistema óseo o ya yendo un poco más, rizando el rizo, decidimos hacer unas pruebas de efectos del vino sobre el sueño y la salud relacionada con el sueño. y vimos que había unas variedades de uva que tenían algunas moléculas que ayudaban a dormir. Entonces decidimos crear un producto que es Bodormir, que es un vino desalcoholizado que ayuda a conciliar el sueño por la noche.
Bueno, tienen ustedes toda una gama salud, además se llama así. Ya hemos mencionado el cardiotinto, que es buenísimo para el corazón, el tensia tinto, que es para mantener bajo control la tensión arterial, el osteocerotinto, que es para los huesos, con su los nombres son bastante significativos, y el longevia tinto, que es este que nos decía usted, para frenar los radicales libres, para prolongar un poquito la vida, y luego el bodormir, que este es muy interesante porque efectivamente tiene una alta concentración de melatonina que favorece que podamos dormir bien. ¿Quiénes son sus principales clientes? Pues estoy pensando, por ejemplo, que el mundo árabe, eso es un filón para ustedes.
Sí, trabajamos principalmente el mercado internacional con exportaciones a varios países, como usted dice, a varios países musulmanes, tanto de la zona del Golfo Pérsico, como son Arabia Saudí, Dubái, Kuwait, Omán, la zona del norte de África, también la zona del sur de Asia, sí. Estamos trabajando en Indonesia, y luego mercados no musulmanes, en Europa, por ejemplo, trabajamos en Alemania, Reino Unido, que son grandes consumidores de vino, también son grandes consumidores de vino sin alcohol. Y en España, por supuesto, también estamos introducidos en varias cadenas de supermercados, de las más conocidas, y hay un mercado que inicialmente era muy pequeño. Sí. Se empezó cuando nosotros empezamos, allá por el año 2006 empezamos con un proyecto de investigación, en 2008 empezamos a comercializar, y cuando empezamos vendíamos cantidades muy pequeñas, en torno a 10, 20 cajas al mes, y ya era un éxito. Claro, eso con 10 años que han pasado, pues se ha multiplicado y ahora mismo las ventas en el supermercado son iguales que puede ser un vino Rioja o cualquier otro vino.
Pues fíjese, yo pensando que no se había inventado todavía el vino sin alcohol. Bueno, creo que tienen también cava sin alcohol o champán sin alcohol, ¿no?
Sí, bueno, el nombre correcto es un espumoso desalcoholizado. No podemos llamarle cava, pues ya. Cava es
sí, tiene una, es con una alcohol. Denominación, claro.
Pertenece a una zona determinada de España y además tiene alcohol. Lo mismo pasa con el champán, pero lo que hacemos es un vino blanco que desalcoholizamos, es decir, se le saca el alcohol, con las variedades de uva propias de los cavas, con Pinot Noir, con Macabeo, con varios tipos de uva que se utilizan en los cava y champán, y una vez que está ese vino blanco desalcoholizado, se gasifica y se presenta pues igual que un cava en una botella con corcho de cava. Y el producto en el paladar es algo muy parecido a los champán y a los cava, es decir, un vino gasificado que tiene una burbuja fina, un sabor y recuerdos aromáticos a levadura. Bueno, es habitual que nosotros presentemos esto sin cuando hicimos las primeras pruebas de espumosos sin alcohol, lo presentábamos en mesas de haciendo pruebas con gente conocida y lo llevábamos sin etiqueta para que la gente lo probara. Un espumoso sin alcohol, los expertos sí, pero la gente que día a día comemos y bebemos y no nos paramos a captar en detalle, pues se pasa perfectamente y no diferencia, es un espumoso con alcohol o un espumoso sin alcohol.
Pues decía yo lo del mundo árabe, pero para personas como yo que no bebemos alcohol, señor Blanco, se nos abre un mundo, ¿eh? O sea que, en fin, yo voy a probar todos. El dermia tinto, esto de que me ponga la piel estupenda y el pelo fantástico. El de Bodormir, bueno, el de Bodormir yo duermo bastante bien, pero por ejemplo el longevia tinto, este tiene un aspecto fantástico. Bueno, todo aquel que quiera saber más sobre estos vinos sin alcohol y que además favorecen nuestra salud, el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Tienen ustedes una página web?
Sí, grupoelivo.com. Ahí puede ver las características tanto de los vinos más habituales, del vino desalcoholizado Elivo 00, como de estas variedades relacionadas con la salud de las que estamos hablando. Hay una descripción detallada e incluso se pueden hacer pedidos a través de la web si alguien quiere comprar y que llegue directamente a casa.
Pues nada, perfecto. Ahí queda dicho. Subimos además la dirección a nuestra página de Facebook para que todo aquel oyente que esté interesado en estos vinos sin alcohol y sanísimos pueda conocerlos un poquito más. Don Gerardo Blanco, director comercial del Grupo Elivo, enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias por habernosla dado a conocer en Hoy en Madrid.
Pues muchas gracias a ustedes y espero que todos disfruten de estos productos.
Exactamente, un abrazo, hasta siempre.
Muy bien, gracias, hasta luego.
¿Qué cosas, Marta Zúñiga? ¿Y estas sí. cosas no las contáis en el informativo?
No, fíjate.
Pues hay un vino que te deja los huesos como, vamos, maravillosos.
Hay que probarlo.
Maravilloso, y no tiene alcohol. Y hay otro que te ayuda a dormir, claro. Y otro que te pone el pelo fantástico y
ya
la piel.
Ya me quedo con ese, fíjate.
Con el de pelo.
Y el de dormir.
Y el de dormir también.
Sí, también si duermes mejor tendrás mejor pelo.
Yo recuerdo que mi noticia es mejor.
Bueno,
deja... una ciudadana de Belfast ha llamado a un fish and chips para que le lleven paracetamol a su casa.
Bueno, y pretende hacernos creer, Martín Romo, que esto abre informativos en Irlanda. O sea, tú, de verdad...
La del norte, la del norte.
Venga. Bueno, pues sería... Es el informativo alternativo.
Ahí creo que le has dado, porque a mí me parece que la BBC irlandesa no abre con estas cosas, pero
no.
Martín Romo lee cosas tan raritas, a lo mejor lo que ha leído es la hoja parroquial de un barrio de Belfast, no lo sé.
La CNN también se ha hecho eco.
Venga, la CNN se va a hacer, ¿qué CNN?
La CNN mundial.
Venga ya, eso no te lo crees ni tú. Marta Zúñiga, vamos con algo serio, con algo de lo que sí contempláis y sí vais a contarnos en el boletín informativo de las 12 y en el informativo de las 2 de la tarde.
Pues seguimos a vueltas con la Gran Vía, que será, Eli, una plataforma única, con un pavimento a la misma cota. El objetivo es ampliar el espacio que está destinado al tránsito peatonal con elementos móviles, podrían ser volardos o señales lumínicas, para abrir más carriles o cerrarlos en función de las necesidades de cada momento. Ecologistas en Acción tiene previsto hoy presentar su evolución de la calidad del aire en la ciudad de Madrid. En 2016, año en que por primera vez, ya recordamos, aquí lo contábamos, hubo que habilitar medidas como restringir la circulación en función de las matrículas. También estaremos muy atentos a ese plan estratégico de innovación y modernización de la gestión pública de la Comunidad de Madrid. Se está presentando ahora en la Consejería de Empleo, pero ya el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea aquí en Hoy en Madrid avanzaba la esencia del plan. Se trata de un documento con 207 medidas en las que han trabajado conjuntamente con el Partido Popular y que espera, bueno, pues ayude a la administración pública a hacerla mucho más eficiente y a optimizar al máximo el trabajo de los funcionarios ofreciendo un mejor servicio. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va a comparecer el próximo lunes, 16 de enero, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Va a dar explicaciones sobre el informe que el Consejo de Estado elevó sobre el accidente del JAC-42. Operación Aicón 2. Se eleva ya a 61 el número de detenidos en el último golpe policial a las mafias georgianas especializadas en robar viviendas. A esta hora comienza precisamente una rueda de prensa a cargo de la delegada del Gobierno, el jefe superior de policía y otros mandos encargados de la investigación para dar muchos más detalles de esta operación y se van a exponer también los efectos intervenidos. Y en Crónica de Servicio Público, un llamamiento a la donación. El Hospital Universitario Santa Cristina, en coordinación con el Centro de Transfusión de la Comunidad, celebra mañana y el viernes su noveno maratón de donación de sangre. El objetivo, bueno, pues que personal del hospital y los pacientes y familiares pues ayuden a mejorar la reserva de sangre, si no me equivoco, cero negativo, está ahora
cero
mismo
negativo,
en color rojo.
Pedían, sí.
Estará abierto de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde, mañana, el banco de sangre, y el viernes durará este maratón desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que somos muy solidarios en Madrid, en toda España, y siempre que se hace un llamamiento, pues al final las reservas aumentan.
Es verdad. Bueno, pues esperemos que esta vez sea exactamente lo mismo. Gracias, Marta. Nos escuchamos, o te escuchamos, mejor dicho, en los boletines horarios y en el informativo de las dos.
Perfecto, Eli. Gracias.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Si tomas tu medicina, todo parece más sencillo. Con la gripe el hombre piño, siempre en falta de cariño. Con la gripe el hombre piño, siempre en falta de cariño. Thank you.
628 091 117.
Bonito, hasta la gripe ya se salsita. Exactamente. Bueno, no vamos a repetir la noticia esta absurda, que no sé dónde has encontrado una señora que tiene gripe, pero bueno.
Por favor, fin. Pasad por una tienda de camino y compradme una caja de pastillas contra la gripe y os daré el dinero. Solo pido comida
solo
para traer la medicina.
Solo
estoy
faltaba
muriendo.
Que no, encima no fuese a pagarlo. Vamos. O sea, una señora que se encuentra mal pide unos fish and chips y le pide al señor que pase por la farmacia.
La
y esto
nota,
se convierte
en noticia.
En noticia mundial.
Porque es una mujer con gripe, con recursos, porque la gripe no le ha nublado la vista. Digo, ni las ideas, ni las neuronas.
Ni le ha quitado el hambre.
No,
¿está
hombre,
claro?
No, el hambre era una estrategia para conseguir que llegase el paracetamol a su casa. Que hay alguna que otra cliente de este fish and chips que dice que ella, si lo sabe, que va a dejar en las notas del margen que le traigan un novio a casa.
Oye, ok, mira, de paso te pasas por la tintorería y me recoges el traje de mi marido, luego te pasas por el supermercado y me compras un cuarto y mitad de puerros.
Bueno, si hay algún repartidor que nos escuche, de estos de comida a domicilio o tal, que se le ha hecho algún encarguito extra, así que no, también os lo puedo decir.
Bueno, pues mira.
Sí, ¿no? ¿Qué te han pedido?
Pues noticia absolutamente tonta, pero no sirve para pedir a los siguientes. Remedios para sobrellevar la gripe. En esto habíamos quedado, ¿no?
Sí, 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 y algunos me gustan. Los voy a poner yo en práctica.
Empieza a saludar.
Venga, voy a dar la bienvenida en Facebook a Nika Fernández, que ha dado al me gusta de nuestra página. En Twitter nos siguen Dulce Rubio, el Teatro Cofidis, todo el teatro, ¿eh?
Todo el teatro.
Sí, sí, sí.
Sus asientitos, su telón, todo.
Nos sigue Rubén Fernández, Carlos Rodríguez Criado y Susana Zorraquino.
Muy bien, pues bienvenidos todos a nuestra gran familia de Madrid. Dicho lo cual, vamos con esta cosa de los remedios. A ver.
Mira, voy a empezar leyendo mensaje que nos llega a través del WhatsApp, 628-091-117. Escribe Elizabeth, dice que ella para contrarrestar los síntomas de la gripe suele preparar caldo sencillo de pollo, pero agrega un trozo grande de jengibre y cuando la sirvo también le pongo un poco de picante y un chorrito de limón. Dice, esto te hace sudar, como no tienes ni idea, y sientes un poco de alivio.
Pues mira, jengibre buenísimo. Me imagino que será jengibre en... Si pone un trozo grande, claro. ¿Qué tontería? Jengibre fresco y,
¿no? Para que
en pedazos.
¿No?
Sí, sí, sí.
Para
buenísimo, buenísimo.
Sí, sí.
628-091-117.
Nos escribe un hombre que no ha cogido ninguna gripe desde hace unos años. Es Jorge. Lo hace al WhatsApp.
¿Y cómo lo hace?
Dice, yo desde hace unos años tomo jalea real dos veces al año y no he vuelto a coger ninguna gripe.
Pero será varios días durante una temporada.
O a lo mejor solo dos días al año.
Dos días al año no puede ser. Será dos veces.
Yo dos tandas.
Digo, claro. Yo no sé, que nos
dos
lo aclare.
Veces, será dos, durante dos temporadas.
Claro.
Claro, dos veces. Jorge, explícanos un poquito más.
La
¿cuál
mecánica.
Es tu mecánica,
claro.
¿Eh? ¿De qué día a qué día lo apuntas en el calendario y hasta cuándo?
Perfecto,
¿sabes?
Vale.
628-091-117.
Vamos con más.
Yo tengo un amigo que solo fuma una vez al año.
¿Sí?
Sí.
Todo el rato, ¿no?
Sí, ese día está todo el día fumando, el día uno.
Ah, pero solo fuma un día.
Solo fuma un día al año, sí.
¿Y por qué?
Pues porque él nunca quiso dejar de fumar. Y entonces lo único que ella, él aguanta fumando un año sabiendo que el día uno del año siguiente va a poder echarse unos cigarritos.
¡Qué agobio! Por favor.
Mamet.
Hay otros que también fuman una vez al año. 365 días, una vez.
Una vez,
quizá,
claro.
Y luego ya
claro,
acaba.
Hasta el año, claro.
Ya.
Bueno, apuntamos el jengibre en la sopa de caldito de pollo que nos decía Elizabeth, con picante y chorrito de limón. Y Mame nos recomienda pimienta negra. Echar pimienta negra a la leche. Dice que a ella le va genial, que se lo daba a su abuela desde que ella era pequeña y que, por cierto, aviso a todos los oyentes, uh-huh, que le dice que la pimienta negra ayuda a quemar calorías. Dice que un pescadito a la plancha con pimienta negra y que perfecto para desengrasar.
Pues mira, me lo apunto.
hoy@ondamadrid.es.
Y tengo dos opiniones enfrentadas.
A ver.
Joaquín en Twitter y Enrique en WhatsApp. Joaquín en Twitter dice que la leche con miel de toda la vida, que le va bien. Y Enrique dice en el WhatsApp que el vaso con leche con miel por la noche dice que no, que él gastó medio bote y que no se le fue. A lo mejor tenía que haber gastado el bote entero.
Ya, pero el que dice que no le sirvió no da una alternativa.
Sí, sí, él nos da un medicamento.
Ah, pero
que baja a la farmacia.
Sí, pero casi como, claro, medicamentos no vamos a dar.
Por eso te digo, hoy estamos
con remedios caseros.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Jorge atiende a tus peticiones. Recordamos que Jorge nos escribía en WhatsApp para decirnos que desde hace unos años toma jalea real dos veces al año, sí, y que no ha vuelto a coger la gripe. Jorge nos cuenta que son cajas de 20 viales que se toman a primero de año y en junio o julio, que te ayudan a subir las defensas, te activa y te previene de un montón de cosas. Se puede comprar en cualquier herbolario.
Ah, pues mira.
628-091-117.
Entonces hay que ponerse a ello ya. Estamos,
claro,
a primeros de año.
Claro, a primeros de año y luego en junio o julio. Seguimos con los que utilizan el caldo casero. Teníamos ese caldo casero con jengibre. Ángeles, también en el WhatsApp, nos dice que toma un caldito, yo hago un caldito de pollo en el cual cuezo una cebolla y me lo tomo calentito, que se pone el pijama de franela, sí, y a sudar.
628-091-117.
Gabriela en Twitter, infusión de tomillo con miel, dice que le ayuda a llevar la gripe y también a cuidar la garganta.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Juanma nos envía un remedio insólito, yo no lo había oído nunca, pero yo lo comparto con todos vosotros. Él dice que desde pequeño, su hermano y él, para contrarrestar los síntomas del catarro y la gripe, que inhalaban el aire que salía del secador. Dice que se enchufaban el secador mirando a la nariz y que estaban allí unos minutos inhalándolo.
¿Qué tontería más gorda?
Yo qué sé.
Pero, a ver, pero, quiero decir, perdón, oyente, pero, a ver, esto tiene alguna base científica. El aire del secador de pelo, ¿qué pasa? ¿Te seca los virus?
No lo sé.
¿Qué cosa más rara?
Yo lo voy a probar, ¿eh? Te digo que no, claro.
628-091-117.
Cuando has hablado de snifar me he asustado, pero no, claro, si es el aire del
secador.
Respiraba
el aire
de
del secador, sí, sí. Uh-huh. Nos aclara Juanma que hay que ajustar.
A ver, ¿qué?
El secador en aire tibio, no caliente.
Te quemas las cosas nasales, por favor.
No siento la gripe, lo tengo abrasada las pituitarias.
Esto esperen ustedes a que haga la prueba Martín Romo. No lo hagan de momento. A mí este tipo de. Claro, es que a lo mejor a ver si algún oyente va a hacer esto le va a perjudicar la nariz.
Claro. Sí, sí. A Juanma y su hermano van muy bien.
hoy@ondamadrid.es.
Carlos Twitter, agua con limón, que así de simple. Y Salvador en Facebook nos cuenta que le hace gárgaras con agua y sal. Dice que sobre todo cuando tiene la gripe que le duele un poquito la garganta, que hace las gárgaras con agua y sal. Dice que media cucharadita de sal por vaso, que le va bien para
la medida. Bien.
Sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
José en Facebook dice que él todos los años dice lo mismo, que él quiere viajar en el tiempo para haberse vacunado contra la gripe porque nunca lo hace.
Bueno, pues hombre, una notita, un post-it en la nevera. Octubre, vacunarse de la gripe.
Claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Más mensajes que nos van llegando. Dice que Adrián, en este caso, que a él le va muy bien el té de saúco. No sé, yo no sé qué es el té de saúco.
¿Té de saúco? Pues lo desconozco.
No. Yo, había varitas de saúco, varitas de Harry Potter, ¿no eran de saúco o de
no tengo ni idea.
Ah, el té de saúco. Y él como Robbie Williams, que se limpia las manos con un gel de estos de sin agua que lleva en la mochila.
Robbie Williams, ¿el que cantante. Canta o el,
sí, el cantante.
O el actor?
El que canta, Robbie Williams. El que canta. Dice que se limpia las manos siempre que le tocan ahora en periodo de gripe, que se lava él con un gel.
Este jabón que no necesita agua.
Sí.
Vale.
Nuestro repartidor de farmacia nos escribe al WhatsApp.
Hombre, claro, el repartidor de farmacia algo sabrá.
Claro, no nos cuenta que hayan hecho ningún pedido extra, ninguna farmacia ni nadie para llevar un pedido. Él dice que lo mejor para no coger la gripe es hacerse autónomo, que él lleva 23 años sin ponerse enfermo.
Mira, doy fe de esto. Y mira, ya que repartidor de farmacia, que se pase por aquí, que nos traigan paracetamol y de paso que nos traigan la ración de fish and chips. Claro, se podrá hacer al revés, ¿no?
Claro, es verdad, sí,
claro,
sí.
Claro.
628-091-117.
Y Alex nos cuenta que él trabajó durante varios años repartiendo pizzas y que a más de uno les llevó tabaco, que se lo pedían, ¿eh?
¿Ves? Y no, nada.
No,
no abrió el... No, Telemadrid no abrió el Telenoticias.
Fumador con
esto.
El mono le pide al pixero que le traiga tabaco.
hoy@ondamadrid.es.
Carolina dice que ella, para, en este caso no sobrellevarla, sino que para prevenir, tiene un flus-flus de propóleo en el bolso.
Dice que, va muy bien,
dice
el propóleo.
Que también equinacia diaria, mira, ella diaria, y vitamina C también diario.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Nos llegan más sopas de pollo, y Nico... Dice que también que su mujer, Eli, que su mujer es enfermera.
Sí.
Y que sí, que el jengibre va muy bien y que ella
es estupendo.
Y lo utiliza muchísimo. En polvo, jengibre en polvo para añadírselo a todas las cositas.
Yo lo prefiero en fresco, fíjate.
En fresco,
está
¿no?
Bien, sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pero yo puedo añadir al vaso de leche la pimienta negra y aparte el jengibre.
Hombre, yo creo que podríamos escoger dos modalidades. Modalidad sopa. Por lo que estoy viendo aquí, dos modalidades. Sopa e infusión.
Sí, sí, sí.
Modalidad
sí.
Sopa. Nos han dado distintos... Pues mira, nos hacemos una sopa de pollo con tomillo, miel, jengibre, pimienta y limón.
Sí,
ya, todo ahí. Y luego tenemos... parte infusión, que nos parte, podemos hacer una infusión de té de sauco con equinacia, propóleo y sal. No sé cómo saldría esto, pero...
Pero bueno, dice que Aran... Dice que lo mejor para las gárgaras, recordamos que un oyente nos contaba lo del agua con sal, dice que ella gárgaras con agua y bicarbonato.
Pues mira, si le pones agua templadita y le pones las dos cosas, sal y bicarbonato, esto para las afonías va estupendo, hacer gárgaras, ¿eh?
¿Con qué? Ya me estoy liando.
Agua templada. Una pizca. Todo el mundo sabe que la pizca es una de las medidas universales que se usa en este país. Una pizca de sal y una pizca o una cucharadita de bicarbonato.
Vale.
Hacer gárgaras con esto.
Con el bicarbonato
se vuelve estupendo la... Sí.
Vale, generoso.
Más generoso que con la sal. Haces gárgaras. Oye, una voz. No, hombre, no eres Pavarotti, quiero decir, pero por lo menos se te entiende.
628-091-117.
Nuria nos cuenta que una de las mejores maneras para aliviar el malestar general de la gripe es un bañito de agua caliente. Dice que ella este bañito de agua caliente lo adereza, se dice aderezar, bueno, con una esencia de menta. Dice que así que ya está mucho más relajada, que le alivia. Además, hablábamos con José Santos, nuestro fisio, del dolor de cabeza. Dice que a ella también la esencia de menta le alivia el dolor de cabeza.
¿Esencia de menta cómo será esto? ¿Servirán unos sobres de
¿serán
poleo?
¿Serán como las sales estas o yo qué sé? Esencia de menta.
Pues has echado unos sobrecitos de poleo en la bañera.
Claro.
Sí, pegas un sorbo de vez en cuando.
Claro, soy una infusión, estoy infusionando.
Exacto.
Aquí, claro. Pues ella nos cuenta que ya ha probado hasta echar miel en el agua caliente de la bañera.
¿Lo te digo?
Claro, porque para que el vaho también
bebes,
le despeje la nariz.
Claro.
hoy@ondamadrid.es.
¿Y esa piel cómo se te quedará? Con la miel, claro, suave, una cosa.
Billy en Twitter apunta para lo de las infusiones.
Sí.
Infusión de laurel.
De laurel.
El laurel. Me faltaba el laurel. Y Jorge dice que él tuvo un dolor de muelas muy importante hace unos años y entonces descubrió el clavo, las propiedades del clavo, que él lo hace en infusión y que le va muy bien para los procesos gripales. Dice que para
pero no era para las muelas.
Ya, pero él para las muelas descubrió el clavo. Y entonces él debía tener un excedente de clavo en casa. Yo aquí interpreto él.
De clavo de especia.
Sí.
No de ferretería. De
sí,
clavo de especia.
Clavo, de clavo,
oye,
sí.
Va fenomenal, es verdad, para los dientes. Siempre se dice que si chupas un clavo de vez en cuando, que es asqueroso, por cierto, los dientes, las encías, el diente se fija más, digamos. O sea, se te caen menos los dientes.
Es como en lo más clavos de los dientes.
Exactamente.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, que Jorge nos aclara que lo tenía para las muelas y que también en infusión le va muy bien cuando tiene gripe. Dice que para las muelas él suele hacer enjuagues, y para la gripe que se bebe su infusión calentita de clavo. Dice que encima además cada vez que haces la infusión que se queda como un olor así maravilloso en la casa.
Mira, para la muela te pueden contar misa, que si perejil, que si... El buchito de coña. El buchito de coña cuando te duele la muela no tragao. Sino
el buchito, que es el taponcito.
Exactamente, el taponcito. Ahí en la muelecilla. Esto hasta que vas directamente. No, hombre, no. A ver, que aquí es que das una pizca y te cogen el brazo entero. Ya está todo el mundo sacando las botellas de coña. No. Es
un tenemos poco, una gripe.
En vez de un enjuague, si tienes un enjuague bucal también te sirve, de ese que no hay quien aguante porque la muela se como que se te pone en carne viva.
Sí.
Ese también sirve.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pero si falta, pues hombre, siempre se puede recurrir al coñac.
También es verdad.
Venga, otra más.
Antonia dice que lleva, me supongo en el bolso, ella lleva una botellita de aceite de árbol de té orgánico. ¿Sí? El árbol de té orgánico, que eso lo hablamos una vez para los piojos, ¿te acuerdas?
Es que el árbol de... Lo que pasa es que el árbol de té, si no me equivoco, el aceite de árbol de té, por ejemplo, es súper tóxico.
Claro, ella dice
que... ¿Ella lo lleva en el bolso y ya está?
No, lleva una botita de aceite de árbol de té orgánico. Y entonces ella dice que inhala así un poquito cuando entra en espacios concurridos como el metro o el autobús.
Ah, bueno, claro. Es que eso desinfecta, vamos.
Puede ser para eso, claro. Es mejor esto que el secador, ¿no?
Pues sí, sí, yo creo que sí.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Oye, el aceite de árbol de té es buenísimo para los hongos de las uñas.
Es verdad.
Esos hongos que se cogen de pronto en la piscina, en no sé qué, y que no hay quien los quite. Aceite de árbol de té.
Y en infusión el té, la bolsita del té te la pones en las uñas también.
¿De un té normal?
Sí. Si es de verde, mejor.
Bueno, necesitas 10 bolsitas de té. Claro, una para cada uña.
Claro, es la que tengas los,
por favor,
los hongos. Mira. Desconocía yo el té de saúco, ¿era?
Sí.
Pues ahora yo no conocía mi ignorancia en esto de la miel, porque a mí la miel me da arcadas. Dice que a nosotros en casa, ¿verdad?
No, la miel es buenísima, sanísima, de todo.
Pero yo tengo una respuesta de mi cuerpo que no puedo controlar, que la miel...
No te gusta.
El olor... No es que no me guste, no la he podido probar.
Ah.
El olor de la miel me descompone. Dice que a nosotros en casa nos va genial la miel de manuca. Miel de
pues
manuka.
Tampoco había oído nunca manuka.
Dice que la compran en un herbolario, que el señor del herbolario es muy simpático.
Sí, bueno, aprovechando. Sí, saludamos al señor simpático del herbolario.
Y que el señor del herbolario dice siempre, donde no llegan los antibióticos, llega la miel de manuka.
De manuka, sí. Pues me lo voy a apuntar. Miel de manuka. Me gustan mucho experimentar. Muy bien, pues ya tenemos unos cuantos remedios. Yo me lo voy a poner todos juntos, el mismo vaso.
Dosifica, oye, el valle, dosifícate.
¿Pero por qué? Si, no sé. Oye, a unos les va bien una cosa y a otros otra.
Una sobredosis de remedios caseros.
Junto y metido, y son todas cosas sanas: tomillo, miel, jengibre, pimienta, sal, té de saúco, equinacia, propoleo, laurel, té de manuka, todo hay. Me voy a hacer una infusión y veréis cómo voy a venir.
Pues como nueva, es decir, como una moto vas a venir, que te van a tener que dar las 24 horas de programación.
Pues a lo mejor.
Hombre,
sí.
Claro, sí.
Y luego el buchito de colla. ¡Hala!
Gramíneas de polen, nos comenta también Sergio a través del WhatsApp.
Bueno, que hay un montón de...
Bálsamo de tigre también, para respirar. También por el WhatsApp, Ángeles. Bueno,
un montón de... A lo mejor hay que hacer un segundo capítulo, de remedios naturales.
Pues cuando le vuelvan a hacer un reportaje a Fiona...
Bueno, pues nada, a ver si Fiona coge otra cosa y nos da pie. Venga, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues mira, María Gómez Requejo, muy buenos días.
Buenos días.
Que estaba echando yo de menos el minué, fíjate.
¿Verdad? Claro.
Pues del parón navideño, claro.
Claro, claro.
Que fíjate que es una época navidad de mucho protocolo, ¿eh?
De muchísimo protocolo. Que y sí, de, aparte de coger claro. muchas gripes, y para esto, para lo cual vienen bien todos estos remedios caseros, pero aparte es una época con muchas celebraciones, mucha ceremonia, mucho protocolo.
Bueno, que si las cenas en casa, que si las cenas fuera de casa, que si cómo cosas. Tomar las uvas, que no, estas cosas que ya hemos tratado en alguna ocasión, que seguiremos tratando a lo largo de esta temporada, pero hay uno de los actos más protocolarios seguramente que existen en este país y que tuvo lugar hace nada, hace unos días.
Sí, la semana pasada.
El pasado día 6, el Día de Reyes, que es el acto de la Pascua Militar, ¿no? La celebración de la Pascua Militar. Ahí sí que improvisación ninguna.
Nada, nada. Es un acto que se lleva celebrando así desde hace muchos años y no ha cambiado absolutamente. Pero vamos, que hay en otros países tienen otros actos, otras ceremonias que se llevan celebrando muchísimo tiempo y que se respetan. Es decir, bueno, pues se llevan haciendo así y no pasa nada porque se sigan celebrando así.
Bueno, hablamos de una ceremonia que, aparte de tener, digamos, sus diversos actos, también creo que requiere un protocolo muy estricto en lo que se refiere a vestimenta,
sí,
en general,
etiqueta,
¿no? A la etiqueta.
La etiqueta en general, sí. Bueno, es el acto de la Pascua Militar. Es un acto militar, aunque que invita al que invita a su majestad el rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, hay una etiqueta muy marcada, es un acto al que se va de gala, es decir, los militares van con uniforme de gala y de hecho el rey pues le vimos con su uniforme de gala y las señoras que van llevan traje largo. Y los civiles, chaqué. Los caballeros civiles, chaqué.
Bueno, es que entonces, en este bueno. acto el rey actúa como rey, pero actúa fundamentalmente como...
sí, cabeza de la...
exactamente, de la como capitán armadas. General de las Fuerzas Armadas de este país, que a veces se nos olvida,
sí,
que lo es, que lo es,
que lo
¿no?
es, sí. Y este año iba de Ejército del Aire, el año anterior fue de la Armada y el de tierra en el... Perdón, el de tierra el año pasado y el anterior el...
O sea, que va variando un poco de uniforme
de ejército,
hombre, para homenajear, claro. supongo, a los distintos,
claro,
a los distintos tres, ejércitos, ¿no?
Tiene tres ramas, pues hay cada año una y así homenajea al, al ejército.
Bueno, aquí se celebra en el Palacio de Oriente.
Sí, se celebra en el Palacio de Oriente desde que su majestad, el rey don Juan Carlos, asumió la jefatura del Estado. Habitualmente... se celebraba pues en los acuartelamientos o guarniciones, como de hecho se celebraba históricamente. Durante la dictadura se celebraban los distintos ministerios de los distintos ejércitos y con la democracia pues se decidió celebrar en el Palacio de Oriente. Entonces, pues bueno, es una ceremonia ya a la que además carga de solemnidad el sitio en el que se celebra, claro.
No, si hablamos de autoridades militares, ya nos dices, el ejército al que uno pertenezca, uniforme de gala,
claro,
indispensable, ¿no?
Uniforme de gala, sí.
Si eres civil...
Los civiles con chaqué, de hecho vimos en las imágenes que publicó la prensa y que hemos visto a través de la televisión, pues que el presidente del gobierno y el ministro del interior iban de chaqué, ¿no? Bueno, y las señoras pues iban con traje largo.
Fíjate, llama mucho la atención lo del traje largo, porque siempre pensamos que el traje largo es más como de tarde-noche, ¿no?
Sí, claro.
No en un acto de día.
Porque estamos acostumbrados aquí a eso, ¿no? Que vemos a la gente de largo y con lentejuelas y brilli-brillis. Pero si echamos un vistazo a la prensa internacional y miramos otras monarquías, pues vemos que de día... también lucen trajes largos, un poco más discretos, pero bueno, como hemos visto que llevaban la reina y la señora de Cospedal, pues...
Fíjate que hace años, recuerdo que hubo una gran polémica cuando era Carme Chacón la ministra de Defensa, porque es verdad que el protocolo marca o indica que hay que ir con vestido largo, y ella apareció con pantalones, si no me equivoco, como una especie de smoking.
Sí, que era un traje de fiesta de noche,
sí.
más adecuado para eso, pero bueno, ella interpretó que podía ser así. Pues bueno, tampoco le quedaba mal. mal, es decir...
No, pero aquí no hablamos de quedar bien o de quedar mal, o de que te favorezca más o no, o de que vayas...
Eso sería moda, es verdad.
Elegante, que elegante, iba muy elegante, pero no era, se saltó el protocolo, ¿no?
No, y quedamos, no íbamos a decir salto protocolo, te apunto a la lista negra, apuntada.
Venga, vale.
Bueno, no siguió la etiqueta.
Exactamente.
Entonces, claro, se comentó más el vestido, el modelo que llevaba, que las palabras que dijo. Y el acto en sí, que lo que es importante es el acto, no cómo va vestida la persona, ¿no? En este caso podían haber comentado que no había seguido la etiqueta, pero de ahí pues siguieron, se comentó el maquillaje, se comentó el peinado, todo.
En este caso, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, sí, se ajustó a lo estipulado, ¿no?
Sí. Además, pues bueno, iba bastante discreta y, de hecho, pues quedamos más pendientes de sus palabras que de su atuendo, creo. Aunque en la prensa sí que se comenta bastante pues, la ropa que llevaba, ¿no?
Bueno, sí.
Por el lado moda.
Esto siempre suele pasar. De todas maneras, a este tipo de actos, claro, tú has destacado algo que es importante, que es la discreción. Uno no puede ir con un vestido que sea el protagonista absoluto del acto.
Claro, es que el protagonismo es de la parte militar. Es decir, bueno, pues vamos a ver, porque en este acto lo que se hace es revisar lo que se ha hecho el año anterior y ver qué se va a hacer en el año siguiente. Pues eso es lo importante, se está homenajeando a los militares y es en lo que nos tenemos que centrar, no en la ropa moda, ¿vale? No en la ropa moda que llevan o en las actitudes que se tienen o en el peinado, el maquillaje, etcétera. No, eso no es lo importante. Lo importante es que nuestros militares están en misiones por ahí, que son los primeros que se presentan cuando hay un incendio, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, o cuando se necesita ayuda humanitaria, y eso hay que ponerlo en valor.
Oye, o cuando hay que defender el país, es que muchas veces es verdad que pretendemos que el ejército sea una ONG, y la defensa de un país es algo muy importante, claro, y es uno de los principales funciones que tiene un ejército, aunque no haya hecho falta defender el país desde hace mucho tiempo, pero es verdad que el ejército está para eso. Nos guste o no nos guste, nos guste más o nos guste menos. El ejército está para lo que está, no está solo para hacer labores humanitarias, que es verdad que las hacen y muchas,
muy bien hechas. Muy bien hechas. Muchísimas.
Bueno, sí se ha comentado precisamente el vestido de la reina. Que era un vestido repetido, no
sé si
lo
había repetido
esto,
varias
claro.
veces. Es que en este caso, la verdad es que nunca sabemos, esto es como dicen en el pueblo llano, palo porque remas, palo porque no remas. Es decir, si lleva vestido repetido, porque lleva vestido repetido. Si se compra un vestido nuevo, porque hay que ver con la que está cayendo, vestidos nuevos todos los días. Entonces no sabemos, pues bueno, pues que eligió un vestido que le gusta y ya está, y se lo puso. O
sea, fíjate, yo había escuchado incluso que ya había elegido un vestido repetido, precisamente para dejarle el protagonismo al rey, es para que no comentásemos el vestido nuevo de la reina. ¿Qué pasa? Que ahora lo que comentamos es que la reina ha salido con vestido repetido. Pues efectivamente, eso. Es que no hay manera, ¿eh?
Porque eso, nos desviamos de la atención del acto principal, el motivo por el cual se convoca ese acto, que es para agradecer el trabajo de las Fuerzas Armadas, de nuestros militares. Y nos centramos en la moda, en los chascarrillos, más que nada, ¿no? Y bueno,
este tipo de actos tan institucionales varían poco, me imagino, ¿no? A través de los años se mantienen prácticamente calcado uno de otro, ¿no?
Exactamente iguales. Todos los años es lo mismo, se recibe a los reyes, ahí se rinden honores, pasa revista a la fuerza, se saluda a los reyes, entran a la sala donde se entregan las condecoraciones, hay unos discursos, y se pronuncia el viva España, viva el rey, a tomar un vino español y a casa. Es que es así, siempre es así. En el sitio en el que se celebra también es siempre el mismo y las caras varían muy poco de unos años a otros, ¿no? Entonces,
en representación del gobierno, ya os he dicho, ministra de Defensa, evidentemente, ministro de Interior
y el presidente
del gobierno. Y en cuanto a militar, representación de todos los ejércitos,
todos
evidentemente.
Los ejércitos,
¿no?
Van comisiones de todos los ejércitos, van también condecorados de las órdenes de San
militares,
Fernando,
claro.
San Vigil, etcétera, pero bueno, es un acto eminentemente militar y es que hay que pensar en eso, ¿no? Los militares son parte de la organización del Estado y
es su día.
Entonces,
es el día
del homenaje. Se celebra con una ceremonia muy solemne porque el rey es el jefe superior de las Fuerzas Armadas.
Bueno, en este caso no hay problemas de qué manda el protocolo, pues siempre manda lo mismo. No claro, hay capacidad de improvisación, así que forma parte de esos actos que están perfectamente reglados y donde uno no tiene por qué no hacer lo que dice el protocolo, claro. Que no quiere decir saltar, que me, no, luego me riñen.
Es que la gente
a no ser que lo quiera.
Claro, exacto.
En fin,